En els propers dies tornarem a sentir a parlar molt de la crisi climàtica que afecta el món. Divendres, el moviment liderat per l'activista Greta Thunberg ha convocat una vaga mundial i dilluns tindrà lloc a les Nacions Unides una cimera contra el canvi climàtic. Els seus efectes són cada cop més visibles a tot el món. Per exemple, us imagineu que de cop i volta desaparegués un mar sencer? Doncs ha passat tal i com ho explica en un documental l'Àlex Galán, un home que ha viatjat als llocs més freds i més remots del món.
Amigos, bienvenidos al mayor desastre natural de nuestra historia. Desde hace algunos años hemos extinguido especies, hemos talado selvas y hemos contaminado un poco más de la cuenta. Pero nunca habíamos llegado hasta este punto, hasta extinguir un mar, el mar de Aral. Hace años estos barcos navegaban y ahora flotan sobre un desierto absoluto. Es lo que pasa cuando desaparece el agua. Sin embargo, para conocer el verdadero origen de esta tragedia, debemos iniciar una larga travesía hacia las montañas de Kirguistán, hasta los lugares más recónditos. Allí conoceremos a personas que nos harán reflexionar sobre algo todavía más preocupante. ¿Qué pasará si desaparece el hielo?
Catàstrofes com aquesta poden començar un efecte en cadena que acceleri una altra de les grans amenaces pel clima, que ara ho deia l'Àlex Galán. El hielo, el desgel de les grans glaceres del món.
Hay que sumarle un poco más de caos al asunto, porque la desecación del mar de Aral hace que las partículas de sal se queden en el aire y los vientos traigan sal a esta zona, lo cual hace que se derrita primero el glaciar. Es un mundo de hielo a punto de desaparecer. Y además hay un dato que a mí me preocupa bastante, y más que decir me preocupa, me pone de mala leche. El lago Petrov pierde cada año 90 metros. ¡Ojo! 90 metros. No estamos hablando de una medida pequeña. Es una auténtica barbaridad y es algo que no podemos permitir hoy en día en estos tiempos en los que necesitamos tanto el hielo y el frío. Porque quién sabe si en un futuro una de las cosas que echemos de menos sea el frío, el hielo y la soledad.
Podríem estar, doncs, a les portes de guerres pel control de l'aigua dolça a tot el món. D'aquestes i altres qüestions en parlarem tot seguit amb l'Àlex Galán. Ho farem gràcies als companys de Radio Televisió del Principado de Astúries, gràcies a la part tècnica al Manuel Luña, que ens assisteix tècnicament. Àlex Galán, bona tarda. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Documentalista, guia de viajes a Islàndia i Kirguistán i con un documental, en fin, para exhibirse, preparado y que busca un punto para lanzarlo, que es El viajero del hielo, donde explicas cosas tan extraordinarias y tan alarmantes como las que escuchábamos hace un momento.
Efectivamente, es un documental que ya lo tenemos listo y que, a juzgar por la frase esta de Rajoy que poníais antes, pues por Rajoy no va a ser que se emita el documental, ¿no? Pero sí, es un trabajo donde, bueno, viajamos a los lugares más fríos del planeta, tratando de ver cómo viven las culturas que habitan los lugares fríos y ver cómo les está afectando esa desaparición del hielo, ¿no? Porque normalmente el frío es como algo que nos queremos quitar de encima, pero como decimos en el documental y como nos dice la gente que vive en esas zonas, en un futuro vamos a echarlo de menos.
En el documental habláis de que se está acercando una auténtica guerra del agua en Asia Central. ¿Estamos tan cerca de ese acontecimiento, de eso que puede suceder?
Sí, de hecho no es que estemos cerca, es que ya lo hemos sobrepasado. En Asia Central, en las regiones de Asia Central, países como Kirguistán, Kazajistán, Turkmenistán, Uzbekistán y Tayikistán, ¿no? Todos esos países que acaban en tan y que parece que no nos importan mucho, ahí se está librando una auténtica batalla por el agua. Son regiones que tienen mucha zona de estepa seca y también mucha zona de glaciares, y los países con glaciares entran en conflicto con los países que no tienen el agua como recurso. Y bueno, de hecho, desde hace unos años ya los propios depósitos y los embalses de países como Kirguistán y como Tayikistán se están protegiendo con el ejército, porque son los principales puntos de atentado y los que corren peligro, ¿no? Entonces sí que hay una guerra por el agua.
¿Cómo es posible que se extinga, lo escuchábamos hace un momento, el mar de Aral, que se extinga un mar entero? ¿Qué papel ha tenido la acción humana?
Claro, pues fíjate, además, eso de qué papel ha tenido la acción humana es interesante porque lo tuvo todo, lo tuvo absolutamente todo. A pesar de que había un antiguo ministro de Medio Ambiente de la época zarista, que debía ser amigo del primo de Rajoy, que decía que el mar de Aral era un error de la naturaleza, entonces que es normal que desapareciese, ¿no? Pero sin embargo fue por la acción del hombre. Primero durante la época de la Unión Soviética se desviaron ríos para poder regar las estepas y cultivar algodón, y cuando se deshizo la Unión Soviética todavía fue peor, porque los países donde nacen los ríos que después desembocaban en el mar de Aral, pues entraron en conflicto entre ellos, de manera que, bueno, desviaron más los ríos, construyeron diques de contención, dejó de llegar agua a ese mar, y ahora mismo pues es un desierto de sal, que es dramático porque ves cómo los pescadores tuvieron que acostumbrarse y convertirse en pastores de camellos, ¿no? Porque los camellos son más listos y al final se adaptan antes a un territorio, y lo que antes era un mar ahora es un desierto. Entonces es un poco, suena muy apocalíptico, pero realmente eso ocurrió así, y bueno, y nos tiene que dar una pista de lo que puede estar por venir.
Hablando de pistas, en alguna ocasión se ha hablado de lo que realmente va a generar guerras. Se generan por muchas cosas, pero una de ellas es el agua, ¿no? Estas guerras del agua que antes nos comentabas, ¿se pueden llegar a producir en otras partes del mundo? Es decir, estamos encaminados a esos conflictos por el bien que es el agua.
Sí, sí, por supuesto. De hecho, bueno, ahora el problema es que nos suena muy lejano, ¿no? Todos esos países terminados en tan, que nadie sabe dónde andan, pues nos suena muy lejano. Pero, bueno, sin ir más lejos, en Sudáfrica, en Ciudad del Cabo, estuvo habiendo problemas con esto porque el ejército tenía que custodiar los camiones cisterna que llevaban agua. Al final es un recurso como otro cualquiera. Uh-huh. Las guerras por el oro siempre hubieron, por dinero también, pues llegará por el agua, que al final es el recurso que todos necesitamos para vivir.
Para rodar tu serie documental, que incomprensiblemente aún no, en fin, no has podido situar, de buen seguro que si nos están escuchando en TV3 la veremos.
seguramente, ojalá.
Seguro. El viajero del hielo, has hecho varios viajes a zonas terriblemente frías, pero has visto cómo el hielo se está derritiendo cada vez más deprisa. Por ejemplo, este mismo verano en Islandia se ha producido la primera extinción total de un glaciar. ¿Cómo están cambiando en los últimos años zonas como Islandia?
Hombre, pues fíjate, eso que dices es muy interesante, ¿no? Pero fíjate lo surrealista. Desaparece un glaciar en Islandia, el primero, y los islandeses colocan una placa, ¿no? Que pone, aquí estaba el glaciar Ökjökull, ¿no? Que era el nombre. Es nuestro primer glaciar extinto y en los próximos 200 años se espera que desaparezcan todos. Y añaden algo muy interesante, es una placa puesta para las generaciones futuras, que pone, con este monumento reconocemos que sabemos lo que está sucediendo y que sabemos la solución. Solo vosotros podréis decir si la aplicamos, ¿no? Si la llevamos a cabo. Bueno, no sé qué dirán las generaciones futuras, pero viendo al ritmo que desaparece el hielo, y yo, por ejemplo, en Islandia, por ejemplo, hace 6 años, había zonas de Islandia, lagunas de icebergs, que ahora mismo están prácticamente secas, o sea, que ya no tienen icebergs flotando, ¿no? Y si en 6 años se nota eso, pues imagínate en lo que está por venir.
Es curioso porque también estuve en Islandia y estuve en algunos glaciares y hacía la misma pregunta, pero ¿por qué se están, en fin, deshaciendo a esa velocidad?
Claro, a ver, al final
Y no había, o sea, te miraban queriendo decir, bueno, sí, pues sí, es que es lo que está pasando y no tenemos ninguna manera nosotros en Islandia de frenarlo, ¿no? Es que es imposible de frenar esa acción.
No, por supuesto, y mucho menos en Islandia, y además claro. lo que ocurre es que en las zonas donde más afecta, que son las zonas más extremadas del planeta, en este caso Islandia, pero podría ser Groenlandia o podría ser Siberia o las estepas, es donde menos pueden hacer, porque al final todo esto viene de la desaparición de los hielos, viene de dos grandes causas. Una es el calentamiento global, por supuesto, y otra también es el aumento del nivel del mar, ¿no? Porque, por ejemplo, en Islandia, ese centímetro, ¿no? A veces escuchamos el mar aumenta un centímetro, sí. Y pensamos, bueno, un centímetro te moja la toalla, no hace mucho más. Pues en Islandia nada que ver. Ese centímetro hace que las lagunas de agua dulce donde flotan los icebergs ahora entre un centímetro más de agua salada. Y la sal, todos sabemos que derrite el hielo. Por lo tanto, la laguna se derrite de icebergs, pierde los icebergs y van besando, ¿no? Van frotando un poco el borde del glaciar y lo van limando. Eso por el aumento de un centímetro de nada del nivel del mar. Luego, esos dos grados, de temperatura que está aumentando la Tierra, pues fíjate si afectan en las estepas y es donde menos tienen que cambiar cosas, ¿no? Porque al final afecta por nuestro consumo de dióxido de carbono y por todo el consumo que hacemos diario, cosa que en las estepas no ocurre. Pagan justos por pecadores, como siempre.
En el viajero del hielo explicáis, bueno, qué efectos puede tener un deshielo generalizado como el que se está produciendo ya desde hace décadas. Y al parecer hay muchos dirigentes que no quieren, en este caso, no quieren tomar nota de lo que está sucediendo, ¿no? Con lo cual da la sensación que nos vamos directamente al garete, ¿no? No hay ganas de poner, en fin, freno a esa aceleración de lo que está sucediendo con la temperatura y con el clima.
No, por ejemplo, a ver, hay un dato que es tremendo, que es que ahora mismo la Tierra ha aumentado la temperatura aproximadamente 1,5 grados, ¿no? lo de siempre. Oh, un grado y medio no es nada. Un grado y medio en las zonas extremas es un desastre, sobre todo para el hielo. Pero se supone que en los próximos años va a aumentar 3 grados. Y, o sea, 3 grados es el doble, ¿no? Pues para que no aumente 3 grados, habría que bajar nuestra disminución de dióxido de carbono un 50%. O sea, eso es una barbaridad. Habría que bajar la mitad de todo lo que consumimos para que no aumente ese grado y medio. Por supuesto que los gobiernos no lo van a hacer, pero yo en ese caso lo traslado más a nosotros, ¿no? Porque los gobiernos al final son gente que votamos cada 4 años. Pero como consumidores, nosotros consumimos todos los días. Entonces tenemos una responsabilidad diaria, no solo de votar cada 4 años, sino que como consumidor todos los días puedes hacer algo. Ostras, pues a lo mejor lo que hay que pensar es en tomar medidas nosotros, ya que ellos no las van a tomar, ¿no? Yo qué sé, compartir coche. Encima, mira, quitas otro problema, ¿no? Que es lo sola que está la gente por culpa de las redes sociales. Pues compartes coche con tu compañero de trabajo. O haces un montón de acciones que las puedes hacer tú. No necesitas que venga Rajoy a hacerlas, que no las va a hacer.
Tendrían que volar, por ejemplo, la mitad de los aviones. Se habla mucho ahora del mundo de la aeronáutica, de la cantidad de viajes y aviones que sobrevuelan, en este caso, pues el planeta.
Pues fíjate, acabas de tocar la clave, porque es donde duele, donde realmente nos duele. Porque sí, hay que bajar el consumo de los coches, hay que bajar a lo mejor el consumo de carne, hay que bajar el consumo de electricidad, pero a lo mejor no pueden volar los millones y millones y millones de aviones que vuelan solo para turismo. Y yo me dedico en parte a los documentales, en parte a ser guía de expediciones y de viajes. Pero si somos conscientes y si vamos a ser un poco coherentes, a lo mejor no podemos estar viajando tan a la ligera todo el tiempo. Al final es un sacrificio, ¿no?
Claro, eso también conlleva parte de la aeronáutica, los cruceros, ¿no? Esa cantidad inmensa de cruceros que están dando la vuelta al mundo permanentemente, ¿no?
Exactamente, es que al final, y suena un poco, ¿no? Habrá quien esté diciendo, bueno, y me van a decir a mí que puedo viajar menos o que tengo que coger el coche menos. No es que te lo vayamos a decir, es que hay una cosa muy clara. Hay medidas que podemos tomar ahora porque después ya no vamos a tener que tomarlas. Van a ser estrictamente necesarias. Entonces, lo que puedas hacer ahora voluntariamente te lo va a obligar después la Tierra en un futuro. O sea, eso es así. O sea, hay que reducir el consumo y hay que reducir el nivel que tenemos, porque luego cuando enseñas estos documentales, ¿no?, como el que estamos hablando, El viajero del hielo, todos decimos, ¡ah, qué bonito!, ¿no? ¿Con qué poco viven los nómadas de la estepa? ¡Qué gente! ¿Cómo?
Ahora entraremos en ellos. Claro. Antes quería que nos explicaras qué sucedió con los incendios de Siberia, que esto es...
Hablar
de un incendio en Siberia, cuando siempre lo tenemos asociado con bajísimas temperaturas, uno de los lugares más fríos del planeta, parece que no casa, ¿no?
Sí, es inexplicable, pero bueno, en parte también hay que pensar que Siberia en verano es una región muy seca. O sea, Siberia en verano no deja de ser una taiga, ¿no?, y una zona de tundra también, pero muy seca, donde las temperaturas en invierno son 40 bajo cero, pero en verano son a veces 40 sobre cero, ¿no? Entonces, la verdad que los incendios en Siberia fue inexplicable porque y justo en esas zonas y de la forma que se produjeron no fue nada interesado, ¿no?, como puede intuirse en otros sitios como el Amazonas, que sabes que hay una maderera o hay algo detrás. En Siberia ocurrió porque a veces estas cosas ocurren, y claro, si el planeta en general fuese mejor de lo que iba, pues no lo notaríamos tanto. Pero Siberia, que siempre pensamos en Amazonas, los bosques de Siberia son capaces de renovar ellos solos todo el oxígeno del planeta. O sea, estos bosques de coníferas son casi más importantes, son casi más pulmón que el Amazonas, aunque tengan menos nombre, ¿no? Entonces, pues tenemos que prepararnos para algo que es problemático. Como empieza a arder Siberia al ritmo que arde el Amazonas, ahí sí vamos a tener un problema y vamos a estar todos con la mascarilla como si hubiese millones de coches rodando, pero por todo el planeta.
Bueno, el problema lo tenemos, lo que pasa que los que tienen más poder para intentar hacer cosas van, digamos que van tarde.
En un viaje
que aparece en ese documental, El viajero del hielo, muy recomendable, que desde aquí pues vamos a insistir que a ver si ni que sea TV3 lo imita, en este caso en Kirguistán, hablaste con un meteorólogo de una zona muy remota y te dijo que efectivamente que el clima que en Asia Central estaba cambiando de una manera muy rápida.
Hombre, por supuesto, sí, porque Asia Central es de esas regiones extremas, y en los polos extremos es donde se nota más, ¿no? Este meteorólogo vivía en una antigua cabaña de la Unión Soviética, era una antigua estación geofísica soviética. Él se resistió a marcharse de allí, ¿no? Es lo que lleva haciendo toda su vida y es lo que va a seguir haciendo hasta que se muera. Y él estaba registrando los datos y nos hablaba, igual que los nómadas, igual que los siberianos, de que ya solo hay dos estaciones, ¿no? De que ya solo hay verano y solo hay invierno. Un verano muy caluroso, muy seco, un invierno muy, muy frío y también muy seco, porque las lluvias suelen llegar en primavera o en otoño. Entonces, claro, cuando un tipo que lleva toda su vida en los bosques, en una cabaña, totalmente solitario, observando el clima, y él desde allí se da cuenta de todo lo que está cambiando, y sabe que no es por lo que estén haciendo en esa zona del planeta, pues es muy triste, y te das cuenta de la responsabilidad que tenemos por lo que afecta al planeta, pero también por lo que afecta a nivel antropológico. Entonces,
en este sí. En este documental has convivido con personas que viven en lugares que para nosotros son muy remotos, y dices que has viajado a zonas donde nunca habían visto a un extranjero. Eso a día de hoy resulta casi imposible,
sí,
¿no?
Sí, es
¿cómo se consigue llegar a personas que a día de hoy no estén acostumbradas a ver a otras personas de fuera de sus comunidades y de entrelazarse a nivel, pues, no sé, coloquial?
A ver, es muy complicado, pero y además es una responsabilidad, ¿no? Porque piensa que eres el primer extranjero que van a ver, y llega un asturiano dando la nota y ya dicen, la jodimos, qué bien estamos aquí lejos de todo, ¿no? Pero tienes que ir con mucho tacto. Esto fue en una zona de Mongolia, en una zona de la estepa de Mongolia, cercana al desierto del Gobi, donde ahí ya no habita ningún ser humano, y nos llevó más de un año y medio de preproducción desde aquí, desde Asturias, un año y medio tratando de hacer llegar un mensaje a través de los mercaderes que recorren la estepa, de la estepa a los pueblos, para que localizasen una familia que nosotros, no es que no hubiese visto nunca extranjeros, no, pero queríamos que hubiese la menor influencia occidental posible. Y encontraron una que efectivamente no había tenido nunca contacto con extranjeros. Ese mensaje tuvo que llegar de vuelta, otra vez, a través de los mercaderes, vamos, como casi la antigua ruta de la seda, pero vía email, ¿no? Y entonces, por fin sí, conseguimos materializar eso, nos plantamos allí con las cámaras, nos metemos en una yurta a 40 grados bajo cero en invierno y nos pasamos 5 meses recorriendo la estepa con ellos, ¿no? Es un choque cultural brutal, y luego a la vez es un correctivo, ¿no? Porque te das cuenta de la manera que tenemos de complicar las cosas, de magnificarlas, de hacerlos grandes, y cuando ellos llegan allí te enseñan una simplicidad absoluta, dices, hostia, pues a lo mejor el mundo real es esto, ¿no? Y no todo lo que tenemos nosotros alrededor.
Bueno, hay otro secreto que no nos has contado, que sí que aparece en el documental el viajero del hielo, que es cómo convencer y hacer amistad con esta gente, en fin, en un principio distante.
Tengo algo muy importante para ubicarme en medio de esta ventisca. No es una brújula, no es un mapa, no es un catalejo, es una barra de chorizo. Eso nos va a abrir muchas puertas, y si no conseguimos entrevistar y encontrar a los pescadores con chorizo, yo ya no sé qué es lo que tengo que hacer. Por fin, ahí la tenemos. En esa yurta ya parece que hay algo de movimiento. Incluso se ven unos palos clavados cerca de la orilla. Yo creo que allí tienen su agujero y es donde ellos ponen las redes para pescar.
El ambiente es bueno y rápidamente el chorizo que hemos traído nos convierte a todos en amigos del alma. Al fin y al cabo, a todo el mundo le gustan las visitas amables, sobre todo en un lugar como este.
Veo que el chorizo es, en fin, es la carta de presentación para tener acceso.
Chorizo asturiano, claro.
No, ya supongo que debe ser de calidad, ¿no? Según
claro,
qué tipo de chorizos que te pueden echar fuera de la región.
Exactamente. A ver, al final era complicado, ¿no? Este tramo concreto del documental, visitábamos una zona del altiplano de Kirguistán donde habitaban dos pescadores furtivos. Eran furtivos porque están en una zona donde está prohibido quedarse durante el invierno. Se considera que es una zona inhabitable o incompatible con la vida humana por las temperaturas, por las condiciones de hielo, y ellos, sin embargo, se siguen quedando allí porque sus abuelos lo hacían así, los abuelos de sus abuelos, y es lo único que saben hacer, ¿no? Pescar en el hielo. Claro, para contactar con esta gente, además de ser difícil, el propio camino nos llevó, por eso se escuchaba toda esa ventisca, porque íbamos realmente a caballo también, nos llevó jornadas de 9 horas a caballo, con la nieve casi por la barriga de los caballos, hasta dar con ellos, ¿no? Y luego te encuentras con una gente que en principio es muy reservada, pero muy hospitalaria, como toda la cultura nómada, y tienes que hacer un pequeño esfuerzo, ¿no? Entonces sacas tu barra de chorizo y ahí empiezas a dialogar y rezas porque no sean musulmanes, porque en esa zona hay muchos musulmanes y con el tema del chorizo, pues...
Claro, hay un conflicto.
Claro, dices, bueno, vamos a rezar o por lo menos no preguntar, y ponemos el chorizo, empezamos a conversar, y así es como se inician las grabaciones, ¿no? Muchas veces de pasar... Son viajes muy largos y queremos hacerlos muy largos, y luego por eso también nos cuesta un poco dar salida a los documentales, porque lo hacemos de forma independiente. Y es que necesitamos estar mucho tiempo en el terreno para poder hacernos casi amigos de esta gente, ¿no? Si tú llegas a estas zonas con una cámara, un iluminador, un no sé qué, los asustas o se convierte en un circo y actúan, ¿no? Necesitamos pasar a lo mejor 15 días sin sacar la cámara, convertirnos en amigos y después ya pues empezaremos a grabar y que nos enseñen la vida, la que viven ellos, de una manera pues totalmente fluida, ¿no?
Cuentas una cosa que nos ha parecido curiosa, en este caso el equipo del programa, que es que las tribus nómadas os daban dinero.
¿Cómo
es que os daban dinero?
Era casi un acto lamentable para nuestra dignidad, ¿no? Sobre todo esta dignidad occidental a veces. Sí, porque después de irnos, después de estar mucho tiempo con alguna familia, cuando nos íbamos ellos nos daban dinero, ¿no? Digo, ostras, pero ¿cómo puede ser que nos den dinero? Esta gente que apenas maneja dinero, ¿sabrán lo que cuesta una de las cámaras que usamos para grabar? Y el intérprete nos contaba, dice, no, es que la hospitalidad nómada dice que cuando un viajero se va, hay que darle algo para que el viaje sea próspero, ¿no? Hay que ayudarle a que todo vaya bien. Así es como sobrevive la cultura nómada, ayudándose. Y ellos saben que una piel, un queso, no os va a servir de nada. Entonces os dan dinero. Digo, pero a ver, ¿entienden de dónde venimos? Dice, no, no, porque ellos consideran, y esto enlazo también con lo que decías antes de los aviones, ¿no? Consideran que nadie viaja por placer. Si uno viaja es por necesidad. Y ellos decían, ostras, muy jodida está esta gente en su país para acabar viniendo aquí a la estepa y viviendo con nosotros, ¿no? Entonces nos daban algo para ayudarnos. Fíjate qué diferencia de mentalidades, ¿eh?
Hablando de mentalidad, hablas mucho de la calidad humana de los nómadas, de cómo se ayudan los unos a los otros, y dices que el ser humano, que me ha llamado la atención, saca su peor cara cuando se masifica, que es donde estamos, masificados, ¿no?
Sí, es curiosísimo, porque, y además es que lo puedo constatar de primera mano, después de estar en esta zona del desierto del Gobi, cruzamos 5,000 y pico kilómetros sin ver seres humanos y llegamos a China, a Pekín, y lo primero que hacemos nada más sacar la cámara es grabar un atropello y cómo dejan a la persona atropellada, cómo siguen de largo. Y dices, ostras, dices, y esto no es porque sea China o cualquier otro país, esto es porque hay una masificación que hace que nos convirtamos todos en una jungla, ¿no? Y sin irse a China y ver un atropello, tú puedes ver un metro, ¿no? Ves el metro y ves lo que ocurre, la gente no se mira, la gente va como autómatas, ¿no? Y eso lo hace la masificación, nos convierte al final en que sea casi la ley de la selva. Mientras que en los lugares más alejados del mundo, donde apenas hay unas tribus aisladas, ostras, pues puede que parezcan más salvajes, pero a la hora de humanidad son bastante más civilizados, porque miran al que tienen al lado, ¿no? Y le miran a los ojos y le cogen de la mano y hay una ayuda constante, cosa que aquí, pues cada vez hay menos.
¿Vas a seguir visitando pueblos que viven en los lugares más fríos del mundo? ¿Eso va a continuar en ese proyecto de este documental o estás abierto a hacer otro tipo de documentales?
Sí, vamos a continuar la serie, intentamos que sea de 8 episodios. Ya está grabado el episodio de Siberia, otro episodio en Mongolia, otro en Kazajistán y en Kirguistán, y queremos continuar con otros 4 lugares, pues a lo mejor ya pasarnos, alejarnos de Asia e ir a Groenlandia, ir a Alaska, y ver cómo al final, pues ese mensaje, ¿no?, de necesitamos el frío, algo que poca gente diría, pero es que lo necesitamos. Necesitamos que el frío se mantenga y necesitamos que estas culturas se mantengan porque ellos saben secretos de la humanidad que nosotros vamos perdiendo con el tiempo y van a desaparecer.
Bueno, pues a ver si alguna plataforma, que no será por plataforma, se ponen las pilas y podemos ver esos documentales. Toda la suerte del mundo. Alex Galán, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros,
gracias,
y buen día.
Gracias, buenas tardes. El viajero del hielo, documentalista, guía de viajes a Islandia y Kirguistán, Alex Galán.